España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Que se pare el tiempo. Que se pare. Que se pare el tiempo. Que se pare. Tiempo para sentir, tiempo para abrazar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para amar.
Bien, estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada, la radio libre de los poblados marítimos y, como solemos decir, un poquito más para allá. Afortunadamente no somos capaces de parar el tiempo. Bueno, de todas maneras vamos a saludar a la gente de Radio Almaina, porque sigue celebrando su primer aniversario, esa onda libre, esa onda amiga de la ciudad de Granada. Saludos también para la gente que nos pueda estar escuchando desde allí. Y también saludos igual de especiales para la gente que pueda estar escuchando este programa en el tránsito del miércoles al jueves, o sea, a las 12 de la noche en Radio Clara. Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada.
Que se pare el tiempo, que se pare el tiempo, pa' que las olas no puedan borrar nuestras pisadas, nuestras pisadas.
También, como solemos decir, a veces no ocurre, pero hoy sí, andan ya por aquí unas voces meridianas. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Nada, con ganas de pues encontrarnos un jueves más aquí en estas ondas libres. Y por cierto, con ganas de que la lluvia limpie todo lo que tiene que limpiar.
Thank you. Bueno, Ricardo, ha llegado el turno o el momento de las presentaciones. Cuéntanos.
Pues nada, hoy tenemos un capítulo más de salud. Últimamente nos ha dado por ahí, ¿no? Por algo será. La semana pasada entrevistamos a Eneko Landaburu hablando de autogestión de la salud, ¿no? Aportando herramientas para la autogestión de la salud. Y ahora pues vamos a seguir ahondando en este tema, pero desde un enfoque social y político, ¿no? Ya que, pues nada, parece ser que a quienes gobiernan se les ha ocurrido que para solucionar la crisis hay que recortar, y dentro de los recortes pues está la sanidad, ¿no? Y una de las cosas que se han sacado de la chistera como receta mágica para solucionar la crisis es dejar a colectivos sin atención sanitaria, en concreto a la población inmigrante que no tiene papeles. Y bueno, lo que nos preguntamos es si es una excusa para poco a poco dejar a otros colectivos también sin esta atención sanitaria, ¿no? Y de todo esto vamos a hablar con Juan Luis Jiménez, que es de Yo Sí Sanidad Universal, que es un colectivo muy potente que está en Madrid y que está planteando alternativas para hacer objeción de conciencia al último decreto que priva de atención sanitaria a los migrantes sin papeles, ¿no? Y también vamos a hablar con Marta, que a ella la tenemos aquí en Valencia, con Marta, que es de Médicos del Mundo. ¿Qué tal, Marta?
Hola. Hola, buena noche.
Y compañera de Radio Clara,
de Radio,
¿no?
Clara, de En Construcción. Aproveite para hacer propaganda En Construcción.
Carlos, te hemos olvidado. No te creas que te hemos olvidado. ¿Qué nos cuentas?
Nada, aquí estoy escuchándolos y nada, con ganas de seguir con este programa que se escucha bastante potente.
Pues nada, si los duendes de la radio se portan bien, tendremos al otro lado también a Juan Luis, que es de Yo Sí Sanidad Universal, que está en Madrid, y ya os digo, esperemos que esté ahí escuchándonos. ¿Qué tal?
Aquí estoy, ¿me oís bien?
Muy bien.
Ya casi me pensaba ir a veros allí.
Pues casi parece que estés aquí, ¿eh?
Bueno, eso está bien. Estoy con vosotros.
Muy bien, se te escucha estupendamente.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a entrar ya a hincarle el diente a la cosa. Nada.
¿Puedo?
Sí.
Que... Pues sí, podemos entrar, ¿no? Entonces, sí. No, era por aclarar alguna cosilla. Uh-huh. Que es una cosa importante. No, es que hacía referencia a que el Real Decreto Ley, que es un Real Decreto Ley 16/2012 y el siguiente, que sacan para especificar algo, no excluye solo a los irregulares sin documentación en regla para estar en España, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es un Real Decreto que su amplitud es mucho mayor, porque va a intentar hacer, consigue hacer un cambio de nuestro sistema sanitario hasta conocido hasta principios de abril. Uh-huh. Esto es lo primero, que yo he de insistir que los afectados primeros están siendo evidentemente los inmigrantes que han perdido su situación de residencia en nuestro país oficial. Uh-huh. Pero no solamente son a ellos, ¿eh? Que hay otros, y el Real Decreto afecta a muchos más. Esto es una cosa importante que quede clara a la ciudadanía, porque eso no se visualiza. Son los primeros afectados. Por ejemplo, una de las cosas que excluye, han ido rebajando los planteamientos, pero excluyen, por ejemplo, porque consideran ahora el tema del derecho a la asistencia, derecho dependiendo de estar asegurado o no. Y entonces, afecta, por ejemplo, a las personas que tengan recursos económicos en una cuantía que han especificado de más de 100.000 euros anuales de renta o de renta en declaración. Por lo tanto, se excluyen también a españoles, también se excluyen a aquellas personas que no tengan la situación arreglada, que tienen que pasar por un papeleo y un reconocimiento en el Instituto Nacional de Seguridad Social para que les den la autorización a estar incluidos en el sistema sanitario público, ¿no? Uh-huh. Esto, por lo tanto, primero, estos son los primeros. Uh-huh. Pero pueden venir más. Pueden venir más porque lo que cambian es el concepto de un derecho, por derecho de ciudadanía, a vivir en nuestro país, conquistado históricamente por toda la ciudadanía de este país y por el conjunto de la sociedad, pasan a estar en el concepto de asegurado o no. Uh-huh. Ahí va a abrir una serie de abanicos y de posibilidades de ir excluyendo a gente y exigiendo que tengan otros seguros complementarios.
Sí, la idea que teníamos clara era que se quieren, bueno, que la idea es cargarse el derecho universal, ¿no? De la prestación sanitaria, ¿no? Se supone que la
salud. Ya se lo han cargado.
Claro, ya se lo han cargado. O sea, la salud es algo que estaba por encima del mercado, ¿no? De los intereses económicos. Y esto es lo que se han cargado, ¿no? También metiendo como bulo a la gente el hecho de que la gente se cree que la sanidad se cubre con las cotizaciones a la seguridad social, que esto lo podéis aclarar, ¿no? Un poco.
Sí, el derecho, exactamente. Ahí ha introducido de nuevo algo que ya se había superado en nuestro país, porque la financiación del sistema sanitario público desde 1998-99 se hace a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, a través de los impuestos, de los impuestos que pagamos todos por nuestro IRPF o por lo que de los impuestos del IVA, por ejemplo, cuando compramos algo, tomamos algo, pues pagamos un porcentual, ahora ha subido en estos momentos y pagamos la cantidad que se pague, y de esa caja es la donde sale el dinero que financia el sistema sanitario de nuestro país. No es por las cotizaciones de la seguridad social, esto es importante que quede claro, es decir, en ese momento que se transformó por la ley de sanidad y las leyes posteriores, se cambia ese concepto y no es por lo que la gente nos quitan de contribuciones a la seguridad social, que son para las pensiones y para las bajas laborales o para la formación laboral, pero no para financiar la sanidad pública. Y curiosamente, con este Real Decreto, lo que hacen es darle al INSS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, la nueva... El aprobado para que sea él el que diga quién es o no asegurado, cuando el Instituto Nacional de Seguridad no paga, no financia nada del sistema público.
Decirte que... hola, soy Marta. Decirte, Marta, que en este punto es uno de los cambios más drásticos que se ha hecho, bueno, el más grave que se ha hecho en la ley sanitaria, ¿no? Porque hemos pasado casi al inicio de cuando salió la primera ley sanitaria de la Seguridad Social, y es que la vamos a pagar incluso mucho más duro que aquel, y es que la vamos a pagar entre todas y todos con nuestros impuestos, pero solo se van a beneficiar o nos vamos a beneficiar aquellos que estamos ahora trabajando, unas cuantas y unos cuantos de ellos, los que consideren ellos asegurados y aseguradas. Y en este sentido, y con el tema de la inmigración, que era un poquito lo que a lo mejor iban a comentar, decir que un inmigrante, una frase que escuché hace poquito de alguien de Médicos del Mundo, un inmigrante ya solamente cuando llega aquí sin papeles y cruza con la patera y se compra su primera botella de agua, ya está pagando su sanidad, porque está pagando un impuesto o ya está pagando un IVA. Y eso es algo que la gente no es consciente. Ellos ya están y ellas ya están pagando con eso su sanidad, y se la vamos a quitar.
Sí, Juan Luis, de hecho, sí. En algunos medios alternativos se estaba hablando ya hace tiempo de que el coste que ahora quieren aplicar a las consultas y a las medicinas del copago debería de llamarse más bien repago, porque ya todos lo estamos pagando la sanidad y aún así nos van a hacer pagar una vez más, ¿no? Sería un doble coste por el servicio, que ya no será un derecho, pues será un privilegio.
Sí, está claro, esto es de alguna forma lo que también nosotros llamamos claramente como un repago, y ese repago se está haciendo a toda esta población que se le ha excluido de la atención ya directa en este momento, pero también está aumentando el pago, el repago de los del personal autóctono, en tanto por ejemplo, a medicamentos, como ha ocurrido con la inclusión en este Real Decreto el tema de los medicamentos para los pensionistas, que tienen que volver a repagar más, que no es que no pagaban, sino que ya habían pagado y seguían pagando, y ahora tienen que pagar más, o excluir algunas prestaciones que también en el sistema sanitario se van a excluir.
Y
además,
y algunas pruebas complementarias, porque algo que me ha dejado de piedra hace dos días, una compañera le han diagnosticado un cáncer de mama, ella es española, le han quitado el tumor, y para hacerle la siguiente prueba para determinar si recibe radioterapia o quimioterapia, dependiendo de la afectación, ella ha tenido que pagar 2.700 euros de su bolsillo para poder hacerse esa prueba, que antes estaba incluida en la Seguridad Social.
Madre mía.
Yo quería preguntaros a Marta y a Juan Luis, así para ahondar en esta idea de que no solo la gente inmigrante está afectada, es si, por ejemplo, la gente que tiene no contributivas también estaría afectada por esta historia.
No, esas están aseguradas. Es decir, en este momento las personas que tienen pensiones no contributivas están incluidas en asegurados, les han clasificado como asegurados. Están incluidas, esas personas en este momento están incluidas. No sabremos qué pasará dentro un poco, pero vamos, en este momento están excluidas.
Y entonces, de momento, ¿qué colectivos, aparte de inmigrantes sin papeles, están afectados? De momento.
Pues mayores de 26 años, ahí me vas corrigiendo porque algunas cosas se me van olvidando, pero si no me equivoco son mayores de 26 años que no hayan cotizado, mayores de 26 años que tengan una beca que supere el salario mínimo interprofesional y...
No, eso lo han modificado. Es decir, vamos a ver, con todas estas movidas han ido haciendo cambios, cambios... de alguna forma que intentan paliar las consecuencias y las denuncias que se estaban ya produciendo. Los mayores de 26 años que nunca hayan estado trabajando y no hayan cotizado a la Seguridad Social tienen que pasar por una tramitación administrativa en este momento, que hasta ahora no la tenían que pasar, o dependían de estar incluidos en la cartilla de sus padres. Con este Real Decreto tienen que pasar por el INSS para declarar que no tienen ingresos mayores de 100.000 euros. Con eso, el INSS les da la autorización para darle la tarjeta sanitaria. Las personas que tengan más de ese dinero, por las circunstancias que sean, esas personas son excluidas. Esas personas no pueden ser atendidas en el sistema público. Por lo tanto, esas ya no son extranjeros, son españoles que tienen dinero, que son, por ejemplo, está habiendo problemas con profesionales que tengan unas rentas determinadas, esos tienen que hacerse seguros complementarios que hasta ahora podían tener acceso al sistema sanitario público. Han empezado por las personas que no tienen exclusivamente, evidentemente, los papeles en este momento en regla para estar en residencia en nuestro país. Esto es lo que empieza siendo la parte primera del ataque más brutal. Pero el Real Decreto y el cambio que produce este Real Decreto, una cosa que es importante que sepamos, el Real Decreto habla de Real Decreto Ley, porque esto es una tramitación que han hecho tortillera claramente para violentar la Constitución de nuestro país y las leyes de nuestro país, porque lo han aprobado por un Real Decreto Ley que no pasó por una tramitación de una ley de Estado, ¿no? En este Real Decreto, que se llama, curiosamente, para la sostenibilidad del Sistema Sanitario Nacional de Salud y la mejora de las prestaciones y la seguridad de las prestaciones, es una gran mentira, es un gran engaño, porque no se está sosteniendo el sistema nacional, se le está cambiando, se le ha cambiado. Esto es una cosa que tiene que estar claro, que la gente sepa que se ha cambiado, que se está cambiando el sistema sanitario, porque deja de ser universal, deja de ser una atención global que se asegure completamente, que se van a prestaciones y se van a excluir prestaciones como la que ha comentado Marta y algunas otras más, van a empezar a estar pasadas a una cartera secundaria en donde el ciudadano va a tener que pagar más o repagar más, o van a tener que pagarlo totalmente. Es decir, que va a haber una situación de pérdida de lo que conocíamos hasta ahora el sistema sanitario en nuestro país.
Y en cuanto a la sostenibilidad y al ahorro que piensan hacerse con el tema, sobre todo, de dejar a la población inmigrante sin papeles fuera, yo sí, Sanidad Universal, lo tenéis muy bien explicado, se ha visto que es una gran mentira, ¿no? Porque si dejamos a la gente sin papeles fuera, vamos a tener una sobrecarga en las urgencias, vamos a tener un aumento de enfermedades de transmisión que a lo mejor estaban controladas por una medicina preventiva que se hacía, que ahora se va a perder. Entonces, esa sobrecarga de urgencias, de hospitalizaciones más largas, porque por urgencias sí que se les va a atender, en teoría, porque hay casos que se están dando ya que no se les atiende ni por urgencias. Todo esto va a suponer una sobrecarga y un sobrecoste que ellos decían en principio que no, que iba a ser al revés, ¿no? Que lo estaban haciendo para ahorrarnos todo esto en sanidad, y es todo una gran mentira.
No, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Marta. No, no es verdad que vayan a ahorrar nada. No solo eso, bueno, lo que, igual que con el tema de los medicamentos, lo que ocurre es que la gente va a tener que pagar más. Y en este caso no está ni mucho menos pensado para ahorrar. Claramente, su objetivo no es por el tema de la exclusión del acceso universal. Fundamentalmente aquí, detrás de este tema, yo creo sinceramente que hay un fenómeno de exclusión y de expulsión social de los migrantes. Esto es un hecho real y objetivo, ya se está produciendo el descenso. En los últimos datos que hay del Instituto Nacional de Estadística del crecimiento de poblacional, demográfico de nuestra población, se ha parado. No solamente se ha parado, sino este año ya hay un decrecimiento fundamentalmente por la marcha de no solo de migrantes en estas situaciones, sino también de ciudadanos españoles que se van a otros países a buscarse la vida. Esto es un hecho muy importante. Esto es lo que buscan un al lado, ¿eh? Es decir, la exclusión y la expulsión de personal migrante en este momento, en nuestro país, que han tenido un papel muy importante en el crecimiento de nuestro país en las etapas anteriores, de cuando España iba bien, y en la mejora y en el enriquecimiento de colectivos que se han enriquecido con todo este proceso económico. Esto yo creo que es importante que lo digamos, es decir, que aquí no van a ganar nada. Lo que pretenden es excluir y además dar apertura al proceso de lo que ya estáis viendo un poquito por la radio y por todos los medios de televisión, la venta que están haciendo ya de seguros, a ver quién da el seguro más barato para asegurar a los que no tengan posibilidades de tener el sistema sanitario público. Esto ya lo estáis viendo por la televisión, por la radio, que ofrecen seguros de no sé cuántas euros al mes, al año, etcétera, que va a intentar competir con el que van a ofrecerles, que todavía eso, han dicho que ya estaba ahí, pero no se puede aún todavía conseguir ese seguro de ese canon que tienen que pagar para tener un aseguramiento en el sistema público.
Porque van además, a hacer los inmigrantes ahora los sin papeles van a tener que pagar 700, repagar, por supuesto, 740 o 700 y pico euros, y mayores de 65 años, 1000 y pico euros, por si quieren tener servicio sanitario. Y bueno, es que esto es una barbaridad.
Una barbaridad, esto es una barbaridad total. Yo, indignados totales, y tiempo para movernos todo lo que más que podamos. Y esto es un poco la situación que yo sí quiere plantear claramente, y planteamos, es decir, esto, por un lado, hay que visualizar cada vez más las consecuencias de este Real Decreto, porque no se conocen, la mayoría de la ciudadanía no conoce lo que esto va a significar. Bueno, lo está viviendo en algunas cosas concretas, lo de los medicamentos, que van a empezar a haber restricciones en prestaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una campaña, como yo en este sentido, vuestra colaboración es importante, de visualizar las consecuencias de este Real Decreto. La segunda, que a nosotros nos preocupa mucho, es la de garantizar la asistencia en este momento a todo ciudadano de este país, porque nosotros consideramos que ese es un derecho que estaba metido en la Constitución y que, por lo tanto, este decreto, que es un real decreto ley inmoral, injusto e ilegal para nosotros, hay que desobedecerlo y hay que garantizar la asistencia sanitaria. Eso está siendo un problema que luego, si queréis, entramos en las cosas que ya se están viendo, de denuncias concretas que están ocurriendo y que nos va a permitir en un momento determinado. Y ahí sé que muy bien la línea de Médicos Mundo está por ese camino y me gustaría colaborar y nos gustaría colaborar claramente, es denunciar y presentar denuncias ante jueces de desatenciones e inatenciones o atenciones incorrectas o incompletas que se está produciendo por las normas que han dicho, las instrucciones. Una de las instrucciones que dicen que es lamentable, que nosotros como profesionales no lo podemos entender ni comprender, es decir, bueno, no, se les va a atender a todos, porque como hubo la objeción, se preocuparon y montaron que se les iba a atender a todo el mundo. Se les puede ver, pero aquello de mirarles, porque no se les puede dar tratamientos. Los tratamientos los tienen que pagar al 100%. Y claro, pues un diabético, pues pagarse la insulina, que vale un montón de euros, 80 o 90 euros, depende de qué insulina, pues lo tiene muy difícil. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es condicionar que se muera. ¿Es así?
Ahora, dentro de un ratico, le entramos al tema de las alternativas, ¿no? que estáis planteando y cómo se están organizando los colectivos de profesionales de sanidad junto a usuarias, ¿no? Y usuarios que se oponen a todo esto. Pero a mí es que me ha quedado una duda. ¿Cuáles son los mayores de 65 años que se quedan fuera también del sistema?
No, inmigrantes sin papeles, vale. Mayores de 65 años tienen que pagar 1000 y pico euros por este seguro que les daría la asistencia sanitaria.
Ah, pero estamos hablando de sin papeles, sí, sí. También.
por las dudas, y también pensando en la gente que nos pueda estar escuchando, igual voy a dar ahí un frenazo en el programa, pero sí que me gustaría que frenáramos hasta el 31 de agosto, ¿vale? Donde se aprueba ese Real Decreto.
No, y, el decreto es anterior. No es el 31 de agosto, es cuando empiezan...
Cuando entra en vigor.
El decreto es en abril.
Bien, lo que a mí me gustaría, así en plan didáctico, es que fijarais la serie de derechos, ¿no? que hemos perdido, en definitiva, enumerar de alguna manera, ¿no?, la gente y los sectores que nos estamos viendo ya afectados, ¿no?, por la aplicación de este Real Decreto. Y luego, si queréis, ponemos un audio y nos relajamos un poco.
Bueno, yo creo que el colectivo más afectado de momento y el que estamos viendo desde el 1 de septiembre que empieza a entrar en vigor y que además lo podemos ver las personas que estamos en la práctica sanitaria es la exclusión y el quedarse fuera las personas sin papeles. Antes las personas sin papeles empadronadas tenían derecho a asistencia sanitaria gratuita, ahora ya, aunque estés empadronado o empadronada, ya no tienes ese derecho. Esas personas ya se han quedado fuera. En principio sí que entra para ellos urgencias, aunque esto voy a dejar ahí una duda que si queréis resolvemos luego, porque ya nos hemos encontrado denuncias de casos de ir a urgencias y exigirles pagar por un cólico nefrítico o una chica embarazada, que también entran embarazadas, también se les da la asistencia gratuita, aunque sean sin papeles, pero también se les está haciendo pagar ecografías y, en teoría, urgencias, embarazadas y niños. Esto sería inmigrantes sin papeles que siguen teniendo asistencia sanitaria. El resto se quedan todos fuera, aunque estén empadronados.
Y perdona, Marta, yo pensando en mis hijos pequeños, ¿qué pasa con los niños de los migrantes sin papeles?
Los niños tienen asistencia, perdona, se me ha olvidado.
¿En urgencias o en el sistema tradicional?
En principio en todo. El niño se queda, los niños se quedan con la asistencia.
Pero puntualizando, tienen les dejan, se les tiene que atender hasta la edad, evidentemente, pero con una salvedad de que la problemática que tienen, como por lo menos en Madrid, tenemos dificultad para poder darles medicamentos, porque no se les puede dar tarjeta sanitaria, con lo cual el sistema de prescripción de las recetas exige tener una tarjeta para que tú puedas sacarlo por el vía del ordenador, en el caso que nosotros que lo tenemos todavía, o la vía de la tarjeta, de la receta electrónica, no les permite porque no tienen identificado como una tarjeta sanitaria y con lo tanto se les va a atender pero no se les va a poder dar medicación, e igual a no ser que tú los metas como que sean una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, trucos es lo que vamos a hablar luego. Pero en este momento las embarazadas igual, las embarazadas se les atiende, pero si hay que hacer alguna otra derivación o algún otro problema, pues está por ver si se les van a tener que pagarla.
Bien, gracias. Después lo de, siendo inmigrante o no, lo de tener más de 26 años y no haber percibido nunca prestación por desempleo, ¿no? Ahí antes... Bueno, aquí es que está bastante bien enumerado, ¿no? Estudiantes universitarios con becas no sujetas a cotización, pero sí al IRPF, personas que no han conseguido su primer empleo, personas divorciadas que no están a cargo del excónyuge, personas separadas de parejas de hecho no formalizadas, personas discapacitadas en grado inferior al 65%, personas pertenecientes a población nómada y profesionales liberales. Esto es... como
salvaje,
está mucho más ampliado. Se ha puesto la lupa en el colectivo inmigrante de alguna manera, con un mal mayor tapar otro mal mayor enorme, ¿no? Crear una cortina con algo muy grave para tapar algo también muy muy grave, ¿no? Y que por un lado alimentar el racismo social que hay, ¿no? Y no sentirnos incluidos, ¿no? Ni afectados por esta...
Pero en esos colectivos que has dicho de aquí del Estado español, que sí que tenemos derechos, o sea, que nos estamos quedando sin derecho, pero que bueno, se pueden hacer algunos trucos y ahí sí que podríamos llegar a darle una asistencia, bueno, algunos trucos que sería desobediencia civil, pero que podríamos hacerlo. El gran problema, que por eso es como lo más grande, ¿no?, va a ser con el colectivo de inmigrante, porque ahí sí que tenemos un problema para esa desobediencia civil, esa objeción, porque los trucos van a ser más complicados de llevar a cabo.
Pues, si queréis, escuchamos otras voces que se sienten incluidas en esta merma de derechos. Un vídeo que hemos rescatado de la página web, ¿no? Que de Yo sí, Sanidad Universal, ¿no? No sé si un colectivo, después Juan Luis podría comentar, sí, ¿no? ¿Qué forma tiene esto, ¿no? Es un, bueno, un grupo de médicos, médicas que...
No,
que
han, yo sí, no son solo médicos, son fundamentalmente profesionales, son profesionales sanitarios y ciudadanía, son usuarios que nos reunimos un día que nos cabreamos tanto y nos indignamos y nos reunimos a empezar a pensar qué hacíamos.
Sí, además hay que animar a ver esta página porque además de, bueno, felicitaros porque está maravillosa, hemos sacado mucha información de ahí, sí, por, no solamente para los que somos personal sanitario, sino para todo el mundo, cómo hacer la objeción, tanto médicos como otros personal sanitario y como usuario de la sanidad, manual de desobediencia, casos de que están pasando, de denuncias, la página está muy completa.
Yo sí, sanidaduniversal.net.
Exactamente, ¿vale? Ahí la tenéis.
Bueno.
Insisto que son ciudadanos y ciudadanía de base y profesionales sanitarios y no sanitarios, personal de todos los de todas las categorías que se han juntado de una forma clara, horizontal, para trabajar contra este y tumbar este Real Decreto como podamos.
El 31 de agosto, con la nueva ley de la reforma sanitaria, vamos a perder uno de los pilares básicos sobre el cual se construye todo el sistema sanitario, y ese pilar es la prevención primaria, la promoción de la salud.
Convivo con mi marido, que es un paciente de hemodiálisis hace 20 años, y a mí me va a afectar muchísimo la reforma sanitaria, porque con 753 euros de pensión voy a tener que pagar el transporte sanitario y las recetas médicas.
El hospital está saturado habitualmente. Están quitando personal, nos han bajado el sueldo y nos están dando más días de trabajo.
No puedo ir al médico. Si yo salgo a la calle y me ataca mi enfermedad, ¿qué hago yo?
Es un sistema en el que muchos quedan excluidos y algunos de los pacientes que tenía, por ejemplo los que llevaba con VIH, con SIDA, quedan sin medicación y muchos de ellos morirán.
Llevo cotizando desde que tenía 20 años y el 31 de diciembre del 2011 me quedé en el paro. En estos momentos estoy sin cobertura sanitaria.
Hice enfermería porque me quería cuidar a todas las personas y esta reforma sanitaria me obliga a tratar solo a la gente que esté asegurada, elegida por la renta.
Me cabrea que se privilegie el beneficio de unas pocas empresas que se lucran a nuestra costa a través de concesiones y a la vez se niegue la sanidad y la salud a las personas.
A mí, si me quita la tarjeta sanitaria, ¿qué pasará con mi salud?
A un paciente joven al que le diagnostique de diabetes, no podré enviarlo a una consulta de endocrinología para un adecuado seguimiento porque no tendrá derecho a esta consulta.
He estado trabajando toda mi vida y ahora estoy jubilada. No sé todavía cómo me va a afectar a mí la reforma sanitaria, qué porcentaje tendré que pagar por medicamentos y posibles enfermedades que surjan.
Yo os voy a contar cómo fue el día que recibimos las instrucciones de no coger los papeles de las tarjetas sanitarias de las personas que no tuvieran permiso de residencia. Nos quedamos muy bloqueadas todas y justo al ratito vino un señor a traer sus papeles. Le devolvimos su tarjeta porque le va a valer durante unos meses todavía y entonces él se fue cabizbajo, no dijo nada, no protestó, no preguntó, y entonces todas las personas que vengan a traer los papeles yo los voy a coger. Hoy he escrito mi papel de la objeción de conciencia que hemos hecho en los centros de salud.
Parece vergonzoso.
La sanidad es derecho de todas las personas.
Creo que es un sistema que puede ser legal, pero me parece que es inmoral.
¿Te crees que esto solo me pasa a mí? No. Hoy me pasa a mí, mañana te pasará a ti.
Bien, pues nada, un vídeo ilustrativo que sirve para que tengamos claro, ¿no? La parte de la denuncia, que es con la que hemos empezado el programa, y ahora ya pues vamos a plantear alternativas, ¿no? Yo solamente incidir en una pregunta que se me ha quedado antes en el tintero, y es que si pensáis que el hecho de que sacaran en los medios de comunicación el tema de que esto solo excluía a la población migrante y que era porque no cotizaban y todo esto, si creéis que ha sido como una estrategia para evitar protestas.
Sí, yo creo sinceramente que llevan desde que sacaron el Real Decreto y con todas las medidas, pues están haciendo toda una serie de estrategias para paliar las reacciones que han habido, y en ese sentido yo creo que sí que se han, y ahí están las muchas chapuzas que están haciendo de normativas, de instrucciones, de marchas para atrás, de confusión en lo que plantean y de instrucciones un tanto ambiguas, como han ocurrido con los temas, por ejemplo, de los enfermos con enfermedades de declaración obligatoria, que entrarían en ello las enfermedades que llamamos de declaración obligatoria, como la tuberculosis o por el propio VIH, ¿no? Entonces esos que se les deja y se les va a seguir atendiendo, se les va a dar, esos son los que se les va a dar medicación, pero plantea como un año de tope, que quiere decir que yo creo que están esperando de que con el tiempo y el enfriamiento que puede haber de la conciencia o de la repulsa a lo que está ocurriendo, pues luego ya metan los distintos recortes mayores que van a ir metiendo. Yo creo que eso es un tema que están haciendo hábilmente, intentando contrarrestar. Por ejemplo, la objeción que lanza, que lanzamos también como yo sí, pero que lanzó y tuvo mucho impacto la Sociedad Española de Medicina de Familia, como sabéis, que ha llegado a tener pues casi, me parece que han sido 3.000 objetores, que sepamos en este momento, en todo el país, que no es que sea una gran cantidad, pero sí significó políticamente una situación que molestó. Y de ahí sacaron, no se preocupen porque se va a poder atender a todo el mundo. Y de ahí facilitaron, porque en un principio el objetivo era que el número de inmigrantes que estaban en situación ya sin regularizar su estancia desaparecían del sistema sanitario, en el sentido del sistema informático y todo, es decir, que no los podías ni citar. Eso lo pararon, lo cambiaron. Ahora se les puede citar, pero no les puedes dar medicamentos. Y no les puedes tampoco derivar a atención especializada. En atención primaria los puedes atender, seguir atendiendo. Los que tuvieran enfermedades antes del 31 de agosto, puedes seguir atendiéndoles. Los medicamentos los tienen que pagar al 100%, o como estamos haciendo en algunos sitios, empezar a pedir que esos medicamentos a la institución correspondiente, de que nos los faciliten, porque si no, este paciente, si no los usa, se puede morir. Y pues, con eso están volviendo atrás, y en algunos casos, personalmente y particularmente, están accediendo a que a esos pacientes, a esas personas, se les dé una posibilidad de una tarjeta y se les recete pagando pues el 40 o el 10% según lo que sean personas pensionistas o, bueno, personas mayores o personas no mayores.
Pues te puntualizo que aquí en el País Valencia, con el tema de los inmigrantes no nos ha pasado eso. De cuando salió el tema de la objeción médica, de los que en Valencia somos ya creo que 77 médicas y médicos objetores, la siguiente reacción aquí del gobierno de nuestro queridísimo gobierno valenciano fue: muy bien, hacer la objeción bajo vuestra responsabilidad, y no la podéis hacer en horario laboral de vuestro horario público, sino en vuestra privada, con vuestro tiempo, vuestro dinero, y después atenernos a las consecuencias. Todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Se hablaba de alguna, si se pilla algún médico o médica haciendo objeción médica en horario laboral público, sanciones en su sueldo. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero se nos amenazó y salió esto en prensa.
Sí. Eso fue una de las respuestas que hicieron a la campaña de objeción, y plantearon esa. Evidentemente que ha sido heterogéneo. Esto es otra cosa que, como tú sabes muy bien, está siendo muy heterogéneo en todo el país. Es decir, que cada comunidad autónoma está haciendo unas aplicaciones, unos más estrictivas, estrictas a lo que dice las instrucciones del Estado, y otros que han objetado. Hay comunidades autónomas como la, si no recuerdo mal, la andaluza, el País Vasco, Cataluña misma, han objetado a aplicar esta norma, ¿no? Y están haciendo atención a todo el mundo. Pero en Madrid, por ejemplo, que tenemos el gobierno que tenemos, pues están siendo muy estrictos y muy duros. Pero con respecto a este asunto que estabas haciendo referencia, en Madrid creo que somos 450 en este momento que se han declarado como objetores, pero no hemos tenido, en un principio amenazaron, pero ya después de que llegaron, yo creo que acuerdos de que, bueno, que podíamos atenderles, y nosotros les estamos atendiendo, porque esta es una de las cosas que planteamos como campaña es que la batalla de la objeción, que fundamentalmente es claramente de desobediencia civil, porque estamos objetando una ley, y eso es el concepto de desobediencia civil, porque la objeción de conciencia es ante un caso particular, yo lo voy a atender, y eso perfecto. Pero cuando estamos ya haciendo una campaña tan masiva, pues ya es una campaña de objeción de ley y por tanto de desobediencia. Entonces sí que estamos en una actitud de que la gente sea atendida en el sistema sanitario sin buscar redes paralelas, ni buscar situaciones, sino que dentro del sistema, porque creemos y seguimos defendiendo de que esta es una ley inconstitucional e ilegal.
También decir que en el tema de la objeción se nos está poniendo muchísimos problemas, hay amenazas con el tema de la objeción médica. En este sentido, cuando se ha hecho objeción médica en otros puntos, véase el tema del aborto, y ahí no hubo ningún problema, se les dejó y se les permite hacer esa objeción médica. Bueno, ahora la ley, cuando vuelva a cambiar, supongo que ya no tendrán ese problema los que quieran hacer la objeción médica del aborto, pero bueno, se les permitió hacer esa objeción, no hubo ningún problema y se acogieron al código deontológico y a todo lo que nosotros nos acogemos, y ahora sí hay problemas.
Sí. Nosotros estamos viendo en la aplicación de esta ley cosas importantes, y es la que nos plantearíamos como lucha, ¿no? Como lucha, o sea, como qué reacciones podemos plantear. Está apareciendo un hecho fenómeno, no sé si vosotros ahí lo estáis viendo, que ha desaparecido, bueno, está marchándose gente, inmigrantes se están marchando, pero están dejando de venir a las consultas por miedo, ¿eh? Hay un retraimiento de los afectados, y no solo de los afectados, de otros sectores que tienen miedo, que a ver si tienen su cartilla en condiciones, porque eso ha ocurrido, se ha creado una situación de que ahora, como hay que tener la cartilla como asegurado, como beneficiario, pues la gente está volviendo a bajar o la atención en los sistemas sanitarios.
Sí, sí, de hecho, hoy, por ejemplo, y es un ejemplo casero, mi abuela me ha dicho, tengo la semana que viene médico, pero no voy a ir porque me va a hacer pagar el paracetamol, y no sé qué otro me ha dicho, dice, yo ya no voy a volver al médico, o sea, ya tiene ese miedo de las que va a tener que pagar.
Esto está ocurriendo y eso va a tener un efecto en la salud, eso está claro. Va a tener, porque se van a retrasar en diagnósticos y va a haber deterioros de salud clarísimamente.
Bueno, y además, las y los compañeros sin papeles, que ya en tiempos anteriores ya nos costaba incluso a veces acercarnos a ONGs porque sabíamos que la policía rondaba cerca, ahora yo dudo que incluso tengan muchos el valor de acercarse a urgencias, a menos de que se haya un caso de vida o muerte.
Pero te voy a decir más, es que se hizo un estudio en Madrid, y no me acuerdo ahora del hospital, perdonad, pero estoy dándole vueltas, se hizo un estudio y se vio que la población inmigrante era, en un 4% representaba, la población que acudía al médico, a la atención médica, a asistencia primaria, es decir, que era un porcentaje muy poquito y solamente era superior a la población española en el caso de embarazadas, pero en el resto era pequeñísimo comparando con la población española que va, obviamente hay más población española que inmigrante, pero en la comparación que hacía en proporciones es muy muy pequeño el uso que se hacía por parte del inmigrante de la sanidad, que esa es una gran mentira que también nos venden.
Sí. Esa es otra de las grandes mentiras, pero ahora lo que está ocurriendo ahora evidentemente es que están dejando de venir, están retrasándose, y luego lo que tú habías denunciado, que yo creo que es importante que lo denunciemos cada vez más ya, y ahí es donde tenemos que plantearnos no solo denuncias, sino probablemente presentar denuncias jurídicas, vamos, ir a las comisarías o a los jueces y plantear denuncias. Está viendo evidentemente en urgencias de hospitales que ha aumentado la asistencia de las personas que lo necesitan estando en situaciones graves y además retrasando su entrada en urgencias, por lo tanto con efectos perniciosos para su salud. Han entrado en situaciones de estas que estabas comentando, de que a la entrada la unidad correspondiente administrativa les dice, bueno, usted tiene esto, no tiene en regla, tiene usted que sepa que si sigue usted aquí pues le vamos a tener que cobrar. Y bueno, pues está ocurriendo gente que se está marchando a la entrada de la puerta, y eso no es legal, ¿eh? Eso ya no es legal con la norma que han sacado, es decir, que la atención a urgencias según las normas que sacaron para paliar lo que era lo más importante del Real Decreto, que era la exclusión global y la no atención, es que eso entraban en conflicto con derechos internacionales y con compromisos internacionales, y entonces lo que han buscado es que, bueno, se les atiende de urgencia, se les ve, y el periodo de urgencia se le tiene que resolver, que no se le está resolviendo, solamente a lo mejor se le ve en esa acción, se le hace la radiografía, pero si luego ese paciente tiene una neumonía y tiene que seguir tratamiento y le tienen que seguir, ya pasa a que tenga que pagar lo que le especifiquen, ¿no? Entonces, esto está siendo y está dando lugar a que también actúen parcialmente en las urgencias de una forma incompleta, fraccionada y parcial. Con lo cual, eso es delito desde ese punto de vista. Y eso tendríamos que plantearnos muy en serio, la búsqueda y la detención de estos casos. Claro que la gente que está en esas condiciones pues no quiere pleitear, busca ver cómo soluciona su vida y puede sobrevivir, y si no, pues, pues se lo va a ver muy mal. Por lo tanto, esto está ocurriendo ya, ¿eh? Está ocurriendo cruelmente.
Bueno, una de las ideas que teníamos, si os parece, es, pues eso, aparte de visibilizar y denunciar, sacar también a la luz los distintos colectivos y plataformas que se han organizado para oponerse tanto a este Real Decreto como a la parte fundamental, que es la privatización de la sanidad, ¿no? En ese sentido, tenemos a un compañero por teléfono que es de la CAFS, Coordinadora Antiprivatización del País Valencia, que lo malo es que no va a poder participar codo a codo en la tertulia con todos, así que le vamos a dejar un estratillo para hacerle un par de preguntas, si os parece, y continuamos. Pues nada, tenemos a Paco al otro lado del teléfono, que es de la Coordinadora Antiprivatización, País Valencia. Y bueno, Paco, te queríamos preguntar, pues eso, cómo, si has estado escuchando primero, cómo ves tú el tema, cuál es vuestra visión, y por otro lado, así muy brevemente, ¿qué denuncias concretas tenéis sobre el proceso que supone la privatización de la sanidad pública, ¿no?
Buenas noches a todos, buenas noches. Bueno, sí, he estado oyendo cosas y tal, sí, he estado oyendo a compañero, y la verdad es que el problema es que, de alguna manera, es que el sistema actual, gobernado por el PP, a nadie se le escapa ya que esto es un giro a la derecha más pura y dura, del estilo, pues prácticamente nazi. Es decir, si no se puede empezar a decir ya en voz alta, de aquí dos días lo podremos decir con seguridad. Entonces, estos señores usan patrones e historias para alarmar a la población, utilizan el racismo, es decir, la xenofobia, para justificar sus historias. Y como bien ha dicho compañero, el porcentaje de inmigrantes sin papeles, inclusive en centros de salud, yo trabajo en uno, suele ser muy bajo también, porque si no están, como se suele decir, de morirse, es que no acuden porque tienen miedo a que los encarceles, a que los pilles, a que los denuncien. Entonces no es tanto gasto como para justificar esta medida. Esto tiene más que ver con otras connotaciones ideológicas. Pero bueno, eso es una opinión y lo dejamos ahí porque creo que haya estado bastante versado y demás. En cuanto a lo demás, nosotros tenemos aquí en el País Valenciano la coordinadora esa asamblearia antiprivatización de la sanidad, compuesta por usuarios y trabajadores, que pretende ser una herramienta de tipo asambleario, de democracia directa y participativa, para que tanto el usuario como el trabajador pueda participar de una forma directa, de una forma asamblearia, organizarse y ir generando una solidaridad y una actitud de lucha contra toda esta cantidad de locuras que nos están sucediendo por parte de unos señores que tienen claro una sola cosa. Es decir, aquí hay determinados servicios públicos que todavía no habían sido privatizados, y todos sabemos a estas horas ya por internet, todos lados, circulan nombres de señores del PP, del PSOE y de tal en compañías privadas que después están detrás de esas personas. Esas compañías son las que quieren o intentan hacer negocio con la sanidad, con la Renfe, con lo que haga falta, es decir, con la enseñanza también. De hecho, ahí tenemos a la Santa Madre Iglesia, es decir, como siempre ahí con su peón bien metido y su pie bien enclaustrado, recibiendo en situaciones así pues toda una serie de apoyos y subvenciones, es decir, mientras que lo que es la enseñanza pública social normal de la gente, que ha sido un logro, no lo olvidemos, yo ya tengo cierta edad, de la clase trabajadora en años para que pudiéramos tener un acceso a la formación de una forma igualitaria, pues se la están cargando, porque sencilla y llanamente ideológicamente no interesa. Y aquí lo que interesa es que hayan clase trabajadora poco formada, desesperada, con telebasura y cuatro drogatas o cuatro historias. Es decir, no es que tenga yo, no soy moralista en ese aspecto, pero viene al pelo por la situación, que en un momento dado pues sean incapaces de luchar, estén alienados, se sientan aislados y que estén desesperados y puedan trabajar pues eso, por 600 o 700 euros que se están dando contratos ahora. Es decir, eso en cuanto a la educación. En cuanto a la sanidad, lo que está pasando es lo mismo. Es decir, aquí nos han vendido la gallofa o el cuento marcianito de que es que la sanidad española pues es un gasto muy fuerte, que si las farmacias, que si puñetas, que si tal. Es decir, bueno, eso son falacias todo, ¿vale? seamos sinceros, porque para que, bueno, por otro lado, como apéndice a esto digo que muchas veces se dan datos que podemos tener más o menos contrastados, pero que en realidad ellos no son nada transparentes a la hora de dar datos, cosa que no debería ser así en un Estado democrático de derechos, que cuando algo dicen se les llena la boca, ¿no? Me parece que va bien, cuando luego, pues, la verdad en la práctica ya todos sabemos lo que estamos viviendo. La sanidad española prácticamente es la más barata de Europa, y podríamos decir que de una gran parte del planeta, ¿vale? Es la más barata, ha sido la más barata, tiene una inversión, pues por ejemplo, te puedo decir así, el gasto per cápita en España viene a estar alrededor de 3.100 euros o 3.067 euros, ¿vale? Y pues en el promedio de los países de la OCDE vienen a estar por 3.361. Y encima son sanidades, sistemas públicos de sanidad que no han estado tan estructurados como lo hemos tenido relativamente los nuestros. Que no es que eran ninguna gran maravilla, ¿eh? Ya, es que ahora la gente, si me enrollo mucho me cortas y así os dejo respirar. Pero la gente ahora piensa que es que la sanidad está, que si no sé cuántos... O sea, perdona, la sanidad... Hasta hace 4 días que estos señores nos empezaron a alarmar, a comer la bola con la telebasura y los voceras de los mediáticos del poder. Es decir, hasta hace 4 días estábamos con una serie de situaciones de deficiencias y de tal, porque la demografía, la población crece y consecuentemente las necesidades de servicios sociales también crecen. Y nosotros en España estábamos gastando muy poquito, bastante menos que todos los europeos, repito, ¿no? Y en un momento dado eso ya empezaba a ser crítico en algunos aspectos, porque ellos durante todo este tiempo también no han apretado más, porque han ido deteriorándolo. Porque es que algunas veces las personas dicen, no, es que esto de la privatización, esto de los inmigrantes y tal, es que eso es la crisis, cuidado. Cuidado, o sea, la crisis evidentemente agudiza una serie de situaciones, pero esto es un planning entretejido de hace años. Podríamos hablar de la ley de Abril Martorell, que para qué vamos a decirlo, y hemos de hablar de la ley 1597, que desde el CAS lo tenemos muy claro y muy presente, que fue hecha en el 1597, en el año 97, la ley 15. Y esa la firmó el PP, PSOE, CiU, Convergencia y Unió, el PNV y Coalición Canaria, ¿vale? Prueba de ello que la firmó esa ley y la tiraron adelante con esos votos, es que Convergencia y Unió en menos de 4 meses se ha cargado la sanidad en Cataluña, de alguna manera. La ha puesto toda a manos privadas, ¿vale? Evidentemente el PP sigue haciendo sus marchas, ahora mismo se están dando el fausto de venderte como una solución maravillosa, que se han hecho varios hospitales que se las han quedado unas constructoras, la acabo de ver en un telediario de esos de La Sexta, ¿vale? Y te están diciendo que eso es un logro y tal. Venga, pero por favor, señores, ustedes no han malgastado el dinero, no han tenido dinero para pagar a los promotores y han dejado la situación de la sanidad en unos especuladores. Es decir, que da igual que tengan que ver con la sanidad, con que no tengan que ver con la sanidad. Son empresas privadas directamente al lucro. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir pues que de alguna manera esta proyección y ese deterioro que se ha ido llevando de alguna manera premeditado, como he dicho antes, es decir, con la coparticipación de otros sectores y de políticos institucionalizados, ahora está dando un poco el fruto. Es decir, ahora están aplicando esa ley. Es decir, que la ley 1597 tiene un folio y medio y no hay más de ley.
Comentarte que, porque así como resumir, ¿no? La sanidad pública, que es lo que tenemos actualmente, que de los que todas y todos gozamos, a lo que va a ir, ¿no? Tenemos el modelo Alcira, que en teoría es el que no se va a seguir, pero que finalmente se seguirá, que es el modelo de gestión privada, en el que el gestor es privado, todos los trabajadores de ese hospital, como también el modelo de Manises, pertenecen a la gestión, serían laborales, y es dinero público para un gestor privado, que es el que lo gestiona y saca beneficios, que la sanidad nunca debe ser un beneficio, obviamente, no debe ser un sacar beneficios para el gestor. Y después el modelo que dicen que quieren imponer aquí en el País Valenciano, que hemos de decir que detrás de esta gestión está el hermano de Cospedal y toda esta tropa en la gestión, sería el modelo de gestión privada, fondos públicos, pero lo que serían los trabajadores que estamos ahora como funcionarios seguiríamos siendo dependiendo de la Generalitat. tal. Esto es lo que se nos ha vendido, que me parece horrible, pero que tampoco va a ser así, porque tendemos al modelo Alcira. Y el modelo Alcira, que es de gestión puramente privada, con contratos laborales, decir que ha tenido pérdidas y que supone es horrible para el paciente. Yo he estado trabajando en Manises y lo he visto así, porque aumenta la morbimortalidad, es decir, aumenta la enfermedad, disminuye el tiempo de estancia en el hospital, aumenta las enfermedades en los pacientes y aumenta la mortalidad en esos pacientes, que se ha hecho estudios en los hospitales de gestión privada, porque estamos yendo a contrarreloj con esos pacientes. Tenemos que dar altas rápidas, tenemos que beneficiarnos de esos pacientes, no tenemos que darle una buena asistencia a esos pacientes, ¿no? Y eso es a lo que vamos a atender ahora.
Contra la salvación, es decir, el Alcira en su momento y en su inicio tuvo una, como le ha pasado un poco a lo de Manises, que tú sabes que también han habido ahí sus más y sus menos, y creo que han estado un par de meses sin cobrar. Es decir, tuvo una mala planificación en principio y tuvo también unas fuertes pérdidas. Esas pérdidas las tuvo que sufragar, ¿quién? El usuario. El usuario mediante sus impuestos en este sistema estatal que tenemos montado. Es decir, que cuando estos señores tienen pérdidas, las vamos a tener que seguir pagando nosotros, como estamos cubriendo los agujeros de los sinvergüenzas bancarios y especuladores. Y encima les vamos a tener que pagar un dinero, es decir, y con otra salvedad, es decir, lo que tú dices es correcto. Encima, en los hospitales estos van a ir, digamos, sectorializando, es decir, eligiendo qué tipo de pruebas o qué tipo de pacientes, en la medida de lo posible, que son más rentables, les interesa. Y los que no, los van a ir derivando a sectores más, digamos, de aparcamiento, ¿vale? De crónicos mayores y demás, que suelen ser caros y que no les son rentables. Con lo cual habrá una medicina dentro de la misma seguridad social o de la sanidad pública, habrá una medicina para de primera y habrá una medicina de segunda, eso también lo sabes, y es gordo, pero es que es así. Y además, la cuestión ahora es que de momento la cuestión de que al País Valencia, por ejemplo, que estaba ya para enero la cuestión que has comentado de privatización compartida y demás, sea un hecho, no es un hecho no por nada, sino porque que lo están callando de alguna manera. Es decir, hay un trejimen eje y una lucha de espadas y de sables por ver cómo se lo organizan, porque tal y como lo plantea la consellería, no les es rentable a las personas. No tienen claro el poder al tener una empresa donde no manejen ellos la cuestión laboral.
Paco, comentarte que en este sentido los pacientes que no salen rentables serían pacientes crónicos, pacientes mayores, pacientes con grandes discapacidades, etcétera. Yo trabajo en el Hospital Doctor Moliner en Serra, que es un hospital de media larga estancia donde tenemos una unidad de daño cerebral. Es un hospital muy potente, muy bueno, donde vienen este tipo de pacientes que la sanidad no quiere, no son rentables y los tiran para allá. Bueno, pues ya han salido dos anuncios en el periódico que estamos ahí un poco en el filo de si lo van a cerrar. Claro, ha surgido una alarma. ¿Por qué van a cerrar este hospital cuando es tan necesario? Es un servicio público que se está dando a pacientes con unas grandes dependencias, pacientes con daño cerebral, pacientes crónicos y pacientes terminales, y una unidad de tuberculosos. Bueno, pues la respuesta no nos la dan, el conseller no se ha manifestado, el conseller de Sanidad no se ha manifestado, no ha dicho nada, ni sí ni no, ni no va a cerrar. Estamos todos en el aire, se cerrará, acabaremos el 1 de enero todos en la calle, y sobre todo, ¿qué va a pasar con esos pacientes? La respuesta ha sido, si se cierra, irán a residencias de la tercera edad. ¿Cómo va a ir este tipo de pacientes a residencias de la tercera edad? ¿Y quién está detrás de estas residencias de la tercera edad? Pues, curiosamente, Cotino.
Que, por cierto, en estos momentos tiene serios problemas para pagar a algunas personas. Y, además, las condiciones de las residencias de tercera edad, con todos los respetos a los compañeros que puedan trabajar, tanto auxiliares y demás, que hacen lo que buenamente pueden, con un sueldo muy malo y con unos horarios bastante fastidiados, pues está dejando mucho que desear, porque yo trabajo en el Centro de Salud Paterna y yo acudo mucho a residencias de La Cañada, de tal, y la verdad es que los veo que la cosa no está nada clara. Es decir, está Cotino, es hacer negocio, esa es la cuestión. No es que la sanidad española no esté en condiciones, no es que la sanidad española no se pueda mantener. Se puede mantener y, por supuesto, hemos también de tener en cuenta que no podemos estar admitiendo un fraude fiscal de más de 90.000 millones de euros, que no podemos estar admitiendo que haya amnistías, que no podemos estar admitiendo un montón de salvajadas, que ya es el dominio de Internet de todo el mundo que piensa un poquito y se informa, toda la sinvergoncería que hay, unos gastos militares desproporcionados para las necesidades que tenemos. Es decir, es que no lo podemos estar admitiendo. No podemos estar admitiendo, por ejemplo, el último escándalo de las bombas racimo del señor Ministerio, del Ministerio de Defensa. Es decir, y todas esas vainas, y después resulta que nos vienen o con la enseñanza o con la sanidad o con servicios básicos, nos vienen contando milongas, y lo que el único que pretenden es quitarse problemas laborales, quitarse responsabilidades, quitarse gastos y hacer negocio. ¿Quién? Ellos mismos. Como tú muy bien has dicho, está la de Galco Hospedal, está el Rodrigo Rato, está un montón. Bueno, eso es que está ya desde el dominio público, ¿no? y que ahora la cuestión es cómo lo organizamos para que nos llevemos bien el pescado, ¿vale? Y que de alguna manera no nos genere un problema cara a la opinión pública, pero es que eso ya está siendo grave. Es decir, como tú muy bien antes han comentado, la morbilidad y la mortalidad en los servicios privados crece, ¿vale? Y que en estos momentos el deterioro con la ley de copago y todas las vainas que hay es bastante grave y está afectando evidentemente a las clases trabajadoras, a las menos pudientes. En estos momentos, el otro día estábamos comentando en una guardia de urgencias, una señora, me comentaron, no apreté y tal, que vino ya mayor, con una pensión de viudedad que no llega a 600, así 500 euros, es decir, y la mujer era una hipertensa crónica, diabética, tal, y de alguna manera se había descompensado. Cuando miran su historia, esa persona hasta hace poco estaba compensadísima, y la mujer le apretaron, eso es una anécdota que se cuenta porque es real, pero vamos, y le apretaron hasta que la mujer llorando dijo que es que llevaba ya 2 o 3 meses que no se tomaba la medicación porque no la podía pagar, que tiene a su hija en casa que la han tirado del trabajo, ¿vale?
Sí.
Entonces eso empieza perdón, a ser mucha Juan gente Luis, no lo palpa porque alguna gente todavía vive un poco como apretadito en su isla y bueno, a ver si no me salpica, pero que eso es una realidad, lo mismo que en un momento dado con esta serie de crisis que ellos mismos están provocando, también está subiendo el índice, que no es cuestión de decirle a nadie, oiga, la salida es el suicidio, pero otro día en la manifestación que tuvimos, el CAS en Valencia, en la Semana Europea que se hizo a nivel de más de nueve países en Europa, pues me hicieron una entrevista a los de la Sexta, que cortaron inmediatamente porque entre uno de los datos que di era eso, que el suicidio en estos momentos era ya alarmante, era la tercera causa de mortalidad en el país detrás de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer, es decir, y que a nivel de accidentes estaba superando los accidentes que hay habitualmente. No quieren dar, ¿sabes? Pero es que eso hay que empezar a pensárselo. Es decir, están deteriorando un servicio público que es necesario, que pagamos todos y que además hay dinero. Y lo están deteriorando para hacer su negocio, que lo tenían previsto, ¿vale? Y orquestado, y que además, encima, hemos, supuestamente, que con ese dinero, supuestamente, hemos de pagar los agujeros de 4 sinvergüenzas que nos han dejado en esta situación.
Bien, por aquí es que a nivel técnico, cuando tenemos una conexión telefónica, el tema del debate se hace muy difícil. De todas maneras, Paco, creo que Juan Luis lleva un rato queriendo intervenir, pero no podemos entrar todos por el mismo canal, así que le vamos a dar paso. Juan Luis.
No, ya.
Ahora sí te escucha Paco. Dinos.
No ha habido forma, porque nos hemos ido de lo que estábamos tratando, que es muy interesante lo que se ha planteado, pero estábamos centrándonos en qué acciones estábamos o se pueden hacer para contrarrestar el Real Decreto Ley y la significación de lo que está, el daño que se está haciendo a la ciudadanía. Bueno, yo solamente aportar una de las líneas o instrumentos de la campaña de Yo Sí, Sanidad Universal, tiene que ver mucho con la desobediencia civil y el propiciar las líneas de trabajo con acompañamientos o con líneas de trabajo de formar grupos de gentes entre las personas que tengan la tarjeta normalizada y los que no, para que conseguir forzar que esas personas sigan siendo atendidas en el sistema sanitario. Entonces, eso estamos haciendo con tareas de formación y de tareas de debate conjunto con en los barrios en este momento de Madrid, ya se han hecho varios grupos de acompañamiento, con el objetivo de, por un lado, visualizar el problema que tenemos con este Real Decreto, sensibilizar y debatir con los afectados el que tienen que seguir siendo atendidos en el sistema sanitario, también facilitar que en los centros sanitarios se les atienda y no se les ponga pegas, y si se les ponen pegas, ponerles las normas adelante para que evitarlas, y intentar de todas formas ir consiguiendo que cada vez más centros sanitarios y más personal se objete y actúe en desobediencia, con el objetivo de alguna forma en su momento de cargarnos el Real Decreto, evidentemente, pero también el garantizar que en este momento la asistencia siga siendo sanitaria completa, ¿no? Esto es un poco la batalla y es un trabajo interesante. Tenéis ahí en Yo Sí Sanidad Universal una serie de materiales que se han elaborado tanto para los profesionales sanitarios y no sanitarios como también para la ciudadanía, y un manual de acompañamiento con donde se explican un poco los trucos, las formas de hacerla, que os puede ser útil para todo aquel que quiera trabajar en esta batalla.
Sí, es que el problema que tenemos es que cuando tenemos a alguien por teléfono no podéis entrar todos por el mismo canal, por eso queda un poco artificial la cosa. Entonces, Paco, ya para despedirte, ¿tienes alguna convocatoria o algo así? ¿Y formas de contactar con la coordinadora?
En principio nosotros ahora mismo estamos aquí en Valencia, como sabéis, hemos estado con la Semana Lucha Europea. Hemos hecho por ahí unas performances, ya llevamos más de un año haciendo charlas, porque consideramos que es importante informar a la población, porque no está informada, estamos de acuerdo con el compañero. La cuestión del inmigrante es muy interesante y hay que hacer ese seguimiento, evidentemente, pero además hemos tenido también la lucha luego de hace dos días de educación, y en teoría estamos esperando a tener esta semana una asamblea que es necesaria, porque el esfuerzo que como organización estamos haciendo y demás... es necesario hacer un sentarse, una valoración de los esfuerzos que han habido, la incidencia que hay, e intentar reprogramar un poco en el ámbito pues ese de continuar informando, de hacer seguimientos y hacer acciones, pero nosotros tenemos muy claro una cosa, es decir, nosotros no estamos ni vamos a estar jamás de acuerdo con el Real Decreto, pero no vamos a poder olvidar ni desligar que todas estas cosas se dan por una ley que se llama la 1597, que es la madre de los huevos de la privatización de la sanidad, que es la que consiente todo este tipo de juegos. Y el Real Decreto es una puntilla más. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que ir ayudando directa en el día a día a las personas e intentar saldar eso y de hacer ahí, una cuestión de objeción de conciencia en la medida que se pueda. Pero no podemos desligarlo de que el proceso real es total y absolutamente una privatización de la seguridad social para mercantilizarla. Y nos van a dejar en una sanidad para ricos y otras para pobres. Y eso es muy peligroso a una nación, ¿vale? Entonces, no podemos desligar una cosa de la otra, porque si no, perdemos objetivos y perdemos clarificación. Es decir, el día a día implica que ante una situación de agresividad inmediata tenga que haber una respuesta que por lo menos dé una paliación, evidentemente, y que además en ese proceso se dé una concienciación de qué es lo que está pasando. Y ese es el camino por el que vamos a estar yendo. Nosotros en el RAS, en el CAS, aquí en el País Valencia, en Alicante también hay gente con nosotros, y a nivel estatal, en el RAS, que es la Red Autogestionaria Antiprivatización de la Sanidad, ¿vale? Y de alguna manera, pues es la que hemos estado en coordinación con la conferencia en Nanterre, en la Semana de Lucha Europea, y ahora tenemos que hacer un receso, revalorar todo lo que se ha dado en el poblado de Varsovia Blanco que ha habido con representantes de todos los países, reestudiar la situación y reencauzar esa situación. Lo que pasa es que el día a día, como muy bien ha hecho el compañero, pues hay que tenerlo en cuenta, porque es que te salen problemas todos los santos días, ¿no? Pero sí, hay que concienciar a la población, hay que hacer una acción de denuncia. Hemos previsto en breve, teníamos una fecha, pero con los acontecimientos que han venido viniendo tan a prisa, hemos valorado a aplazarla y hacerlo mejor y no ir a desbordados. Y entre otros primeros inmediatos actos, queríamos hacer una concentración delante de la Consejería de Sanidad, haciendo una denuncia clara, pues evidentemente, del Real Decreto, de la Ley 1597, del proceso de privatización y nuestra oposición a él, ¿no? Y, de hecho, lo que antes ha hablado la compañera del Moliner, pues es curioso, pues nosotros también estamos en la medida que podemos colaborando y luchando, porque una de las acciones que tuvimos esa semana fue hacer la performance en la misma Fe Antigua de Valencia, en la residencia de la Fe Antigua, porque ese barrio se ha quedado y toda esa zona se ha quedado muy desprotegida, ¿vale? Y en estos momentos nos encontramos con un macromonstruo que había ahí de la Fe, que estaba en condiciones, que se ha dejado material literalmente perder y echar por tierra, porque se cogió y se fue. Y ahí están ahora sacando ordenadores, sacando cosas. Es decir, bueno, pues ahí solamente hay una planta de crónicos y un servicio de urgencias y dos o tres cositas más. Es decir, eso es curioso que todo eso esté así y que ahora estén amenazando a la gente del Molinero, es decir, de que eso lo van a cerrar. O sea, aquí es una... Es un despropósito detrás de otro, porque ya han perdido la vergüenza y van, o sea, a por los emigrantes, a por la privatización y a por lo que haga falta. Entonces hay que denunciarlo. Nosotros tenemos ya hace tiempo que el CAS Madrid también, lleva tiempo y a nivel estatal se está haciendo, recogiendo un montón de firmas, ¿vale?, para intentar hacer una derogación de esa ley. Nunca nos han recibido, ni siquiera en la época del señor Zapatero. Ahora, curiosamente, afortunadamente, creo que el PSOE en su último congreso ya empezó a mentar el hecho de que esa ley había que o modificarla o cambiarla, pero vamos, no está muy claro.
Muy bien, Paco, pues nada, que la gente que quiera contactar tiene vuestra página web, que ahora mismo no me la sé de memoria ni la tengo aquí delante, Pero bueno, que buscando en el en cualquier buscador, coordinadora antiprivatización País Valencia, CAS, pues pueden entrar. Y nada, si te parece, lo dejamos aquí para seguir dando paso al compañero Juan Luis de Madrid. Por eso, porque no podéis entrar todos por el mismo canal. Pero bueno, creo que ha quedado claro, ¿no?, la posición de la coordinadora y las denuncias que se han hecho de cómo está la situación aquí en el País Valencia.
Oye, ¿me oyes?
Te escuchamos perfectamente, pero como has oído ese pitido, si hablamos todos a la vez, aquí se enfadan los duendes. Dinos, ya casi que te despedimos, Paco.
Es caas.tv@gmail.com. Ese es el correo electrónico del CAS País Valencia. Y la página, el blog que tenemos, que ahora estará un poco desprovisto, pero en esta semana lo podremos poner un poco fresquito, sería castv.wordpress.com.
Bueno, pues te damos la despedida y te damos las gracias. Ponemos una canción y a ver si, como decía Juan Luis, reconducimos el tema. Se ha abierto así como demasiado. A ver si volvemos por no sé qué fueros.
Bien, y después de esta canción para oxigenar las orejas y las mentes, os recordamos que estáis escuchando Radio Malva en el 104.9 y que esto es Voces Meridianas. Y bien, pues ya vamos con la última parte del pastel, que es la más suculenta. Y es que contéis, ahora volvemos con Juan Luis y con Marta, que contéis alternativas y sobre todo cómo os estáis organizando, ¿no?, los distintos colectivos.
Pues desde Médicos del Mundo, por ejemplo, que es en la ONG en la que yo soy voluntaria, ellos sí que han hecho una campaña que se puede encontrar en la página web y que, bueno, ahí hay formas de objeción, cómo se puede hacer, tanto personal sanitario como no sanitario, cómo yo ya, por ejemplo, he hecho esa objeción, a los compañeros médicos y médicas lo pueden hacer así, por ejemplo, rellenas tus datos, eso se envía directamente al Colegio de Médicos y bueno, ya tú ya eres objetora, ellos ya saben que tú vas a estar atendiendo a esas personas, luego ya te atiendes a tus consecuencias. Alternativas, bueno, ¿qué está pasando? Que estamos intentando dar asistencia sanitaria a personas sin papeles. Yo, por ejemplo, he tenido 3 casos en estas últimas 3 semanas bastante duros de personas que eran pacientes míos antes y que ahora se han quedado sin tarjeta sanitaria, y obviamente he recurrido a Médicos del Mundo para poderles dar una alternativa. ¿Qué ha ocurrido? Pues obviamente que Médicos del Mundo, y como es normal, no quiere ser el que esté ahora con los trapitos calientes y haciendo todo lo que el gobierno, poniendo los parches de lo que el gobierno tendría y es su obligación hacer. Entonces, se está intentando posicionar ahora en qué va a pasar, porque claro, lo que no podemos hacer es el gobierno, y como ya lo dijo, no pasa nada, los inmigrantes van a estar cubiertos por las ONGs, ONGs a las que ya les estamos dando subvenciones, pero es que eso no es justo, es decir, eso, ¿qué tipo de sanidad se le va a dar? Porque una ONG tiene que ser la que le dé la asistencia cuando la asistencia es un derecho universal. Entonces ahí ahora están reposicionándose, claro, porque además se están desbordando de los inmigrantes sin papeles que están llegando al CASPEP, que sería la parte de Médicos del Mundo que atiende inmigrantes sin papeles, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues casos puntuales como un paciente que estuvo ingresado en daño cerebral y que le di el alta en agosto y que llegó el 1 de septiembre, se ha quedado sin asistencia sanitaria, el neurólogo no le quiere atender porque obviamente no tiene tarjeta sanitaria, tiene que pagar casi 200 euros cada 2 meses de medicación, y bueno, pues estamos en una situación en que esa persona, si no se queda con la, si no le dan ese tratamiento y no tiene ese seguimiento neurológico con un traumatismo craneoencefálico tan fuerte que tuvo, es que puede deteriorar mucho su situación funcional. Y como esa situación hemos tenido ya varias estas últimas semanas, como te comentaba, e empiezo a hacer la objeción médica, pero me encuentro con un problema, y es, le tengo que hacer una prueba, le tengo que dar una medicación, y quién se la hace y cómo se la hacemos, porque eso no está incluido, claro, eso yo no puedo hacerle la radiografía porque no tiene SIP, no puedo poner la medicación porque no tiene SIP, entonces, ¿qué hacemos ahí?
En ese sentido, Juan Luis, desde Yo Sí Sanidad Universal apuntabais alternativas, ¿no? Estabas empezando a introducir, aparte de la objeción de conciencia, pues los grupos de acompañamiento, los distintos manuales que hay. Cuéntanos.
Tenemos todo una línea de trabajo que tiene que ver, por un lado, con la ciudadanía importante, que es a través de líneas de encontrarnos con ellos, de debatir en los barrios el tema del Real Decreto para propiciar la creación de este tipo de grupos de desobediencia civil, de grupos de acompañamiento, como así lo llamamos, que pretenden ser una conjunción de personal autóctono con su tarjeta en regla y personal que no la tiene, para poder ver la forma de conseguir y garantizar que esas personas se sientan acogidas y que puedan seguir siendo atendidas correctamente. Eso, digamos, como una acción importante, que además se plantea como una acción también de encuentro con los centros de atención primaria y los profesionales que ahí están, para garantizar que ellos van a seguir manteniendo una posición o que mantienen una posición de objeción y los atienden, porque en algunos casos se está viendo pues el rechazo o por lo menos la exigencia de que tienes que tener la tarjeta, porque si no te cobramos, y la gente pues no está yendo. Entonces, eso por un lado. Hemos elaborado un manual que consiste en una información exhaustiva explicando lo que significa este Real Decreto y cómo se puede desobedecer a este Real Decreto de una forma que pudiéramos contrarrestar el fenómeno. No quisiéramos, como Yo Sí Sanidad Universal, crear una red paralela. Entendemos que en situaciones humanitarias y de desastre como va a ocurrir, pues se acuda en un momento determinado, como se ha acudido a las ayudas que pueda ofrecer Médicos del Mundo, que nos parece muy correcto. Pero nosotros defendemos que la acción tiene que ser fundamentalmente forzar que el sistema sanitario público siga garantizando la atención a esta población y sin las situaciones de limitaciones que está habiendo. Esto es una de las grandes líneas de trabajo que estamos intentando, porque estamos viendo que evidentemente los inmigrantes que están sin regularizar y los regularizados están dejando de venir al sistema sanitario. Y luego estamos viendo situaciones de incumplimiento por parte de los sanitarios en centros como hospitales en urgencias o en centros de atención a especialista o de atención especializada y en hospitales, dejar de atender correctamente a esta población que no pueden, que no deben, evidentemente, porque es algo, aparte de ilegal, es algo de una falta de ética y de profesionalidad. Por lo tanto, en este sentido, estamos conjuntando eso. Pero lo que buscamos es un acuerdo conjunto y un trabajo conjunto. Y en este sentido es lo que planteamos como línea de actuación en este marco con respecto, dedicamos, yo sí, se dedica fundamentalmente al debate contra el Real Decreto Ley, es decir, estamos de acuerdo que todo lo demás que existe es una conjunción de situaciones de irregularidades y de cambios de modelo de sanitario importantes que hay que seguir batallando, y entendemos muy bien que se mantienen todas las acciones que han planteado los compañeros del CAS, pero nosotros en este momento estamos centrados fundamentalmente en esta acción.
Y una pregunta, por ejemplo, yo, caso práctico, me encuentro con un paciente ahora mismo que acude a la consulta, yo he hecho la objeción, le voy a atender, no tiene tarjeta sanitaria, pero necesito pedirle una ecografía y necesito darle un tratamiento. ¿Cómo hago para que esa persona acceda a esa ecografía y a ese tratamiento sin tarjeta sanitaria?
Pues nosotros lo que estamos haciendo es forzando a los compañeros, por ejemplo, de radiografía o ecografía, que las hagan sin más. Es decir, que igual que nosotros hacemos la visita clínica, intentar que, si son pacientes de anteriores al 31 de agosto y es una patología que nosotros atribuimos, y si no, lo que hacemos es forzar en la historia de que es anterior al 31 de agosto, forzamos a que se les vea por los especialistas. Si no les citan porque no tienen los papeles en regla, lo que hacemos es darles una documentación para que vayan a ese sitio y consigan que se les haga esa... es toda una serie de trabas, como tú muy bien has expresado, y eso es una de las grandes dificultades para conseguir que la atención siga siendo la que era antes. En este momento eso es una batalla que está siendo muy difícil, pero bueno, en algunos casos se está consiguiendo. Con respecto a los medicamentos, ¿qué estamos haciendo? Pues en este momento forzando, por lo menos en Madrid, esto está siendo muy heterogéneo en otras comunidades, en Madrid estamos forzando a que, por una petición interna, por los canales que nos han establecido para otro tipo de enfermos, como los enfermos de salud mental graves o de la enfermedad, digamos, o de enfermedades de declaración obligatoria, es que nosotros solicitemos a la dirección de farmacia de nuestra comunidad el que se nos facilite esa medicación. Y en algunos casos nos están permitiendo, hasta ahora, el que les cambian de concepto y les dan la opción a que nosotros les podamos recetar el medicamento.
¿Y todos esos papeles para solicitarlo podemos encontrar en la página web vuestra?
Sí, sí, se ponen, vale. Están como instrucciones, pero ya os digo que, como luego depende de cada comunidad qué instrucciones os han dado las consejerías correspondientes, pues a lo mejor allí no cuela, ¿entiendes?
Sí, aquí es complicado.
No, está siendo en todos los sitios, Marta, sí, está siendo terrible. Estamos indignados y cabreados, pero estamos intentando ver cómo conseguimos forzar la desobediencia en todos los lugares, que no es nada fácil, porque bueno, la primera es que la gente ha dejado de venir, y los que vienen, pues ahí yo creo que una de las soluciones que yo creo que hay que plantearse, y ahí tenemos que compartir reflexiones de cómo hacerlo, es llegar en algún momento determinado a la vía penal, es decir, a ir a la vía de denuncia, porque vamos a captar, el problema está en conseguir que pacientes que sufran esas consecuencias quieran, y con la ayuda nuestra o con la vía legal que busquemos, plantear denuncias y empezar a ver si conseguimos que algún juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, que este es el, porque ya las vías de declarar el Real Decreto Ley inconstitucional se han terminado, porque bueno, falta que diga el Tribunal Supremo, el Constitucional, alguna de las que han planteado algunas comunidades autónomas, pero la Defensora del Pueblo y otras entidades no lo consideran inconstitucional. Nosotros tendríamos que conseguir forzar por la vía de cuestiones de inconstitucional que se planteen por una denuncia de un ciudadano que diga que le han maltratado y que ha peligrado su vida.
De hecho, hay una persona aquí en Valencia, que no podemos decir quién es, pero que se dará a conocer en un par de semanas en Radio Clara, en el programa de construcción que hacemos los lunes. Esta persona vendrá, la podremos entrevistar. Es un señor crónico con pluripatológico y que ha hecho una carta y que anima a hacer a mucha gente, y que bueno, él ha decidido que como tiene que pagar muchísimo dinero de toda la medicación ahora, que antes le salía por crónico gratuita, ha decidido no tomar ninguna de las medicaciones que tiene que tomar, de todas sus patologías. Ha hecho una carta y ha dicho que en última instancia el gobierno es el culpable de todo lo que ocurra a partir de ahora con él.
Está bien, muy bien.
Perdona, Marta y Juan Luis, ¿me escucháis?
Sí.
Sí, yo sí, les quería preguntar si para el caso de los impapeles, si es interesante que alguna persona con papeles y con SIP acompañen a los sin papeles a la consulta. Quiero decir, ¿eso puede servir para sacar alguna radiografía o algún medicamento de por vía del acompañante?
Sí, 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 sí. Aunque no sea legal, claro que se puede. Vamos a ver, lo que sí está haciéndose en Madrid, en algunos casos, acompañar a a unidades administrativas para que no le puedan tener el problema. Es que no le podemos citar porque no tiene la tarjeta, no, porque entonces les recuerdan el decreto y las instrucciones, y al final, claro, los citan. O llegar a hablar con el profesional de una forma amigable, diciéndole, mira, que este paciente se encuentra mal y que tú lo atendías antes, pues si tienes la posibilidad de seguir atendiéndole y tienes derecho además a poder atenderle, pues facilitarles el asunto. El asunto de los medicamentos, pues en un principio o coincide con que tenga el médico allí algún medicamento oculto y se lo dé directamente, o la posibilidad, evidentemente, de que se facilite por otro mecanismo, como lo que tú has dicho.
Claro.
Evidentemente, aunque eso oficialmente no es así. No sé, Carlos, no sé si te he contestado.
Sí, no, me quedó claro, no quería extenderme, pero bueno, decirle a Marta que cuente conmigo y que me imagino que por medio de la campaña Sí es No y otros organismos, pues se puede juntar ese grupo de apoyo.
Claro, claro que sí.
Yo creo que eso puede ser una buena solución para sensibilizar más, para acoger, para que la gente se entere más de la situación, para facilitar que los profesionales sigan actuando, porque sí que es un hecho que hemos captado, y no sé si vosotros habéis captado también, que con todas las medidas estas que han ido sacando, la campaña de desobediencia que se había generado, de objeción, quiero decir, que se había generado, había hecho frenar algunas medidas del gobierno, intentar frenar, paliar un poco el daño que se estaba haciendo, y eso ha enfriado la posición de los profesionales, de un sector importante de profesionales sanitarios que en un principio estaban bastante indignados y molestos y que estaban en disposición de no cumplir y objetar. Ahora están pues un poco más con la actitud, no, si ya se les puede atender, y bueno, pues oye, pues si no les puedes dar medicamento, ¿qué atención vas a hacer? Ah, pues bueno, pero que se la busquen. Entonces quiero decirte que hay ahí como un enfriamiento que nos preocupa enormemente, porque pues al final han conseguido que se vaya esto tragando y que se vaya aceptando como un hecho irremediable, ¿no? Entonces eso es una cuestión que nos hemos planteado en este momento dentro de, por ejemplo, de la SOMANFIC, de la Sociedad Madrileña de Atención Primaria, pues los grupos de trabajo pues nos hemos vuelto a reunir y a decir, esto no podemos dejarlo así, esto hay que seguir haciendo un frente también desde el sector sanitario, porque de los profesionales sanitarios tenemos que asumir un papel o investigar, por ejemplo, qué efectos está teniendo todas estas medidas en la salud de los ciudadanos. Y estaría muy bien, porque ya han salido algunos documentos muy buenos, como el que habéis podido seguro leer y oír con respecto a los efectos que va a tener y está teniendo con la población con el VIH que estaba siendo tratada y que en este momento va a sufrir las consecuencias de esta situación. Pues hay que seguir como profesionales y como sociedades científicas también mostrando cuáles son los efectos a la salud, para que de alguna forma nuestra labor como de presión y de abogacía por la salud salga de adelante. Los profesionales no nos podemos callar, no nos podemos quedar parados, es decir, esto es un hecho significativo.
Que yo, bueno, como sé que los compis están llegando al final, no quería que se me olvidara una frase que, como es como el lema ahora, ¿no?, de toda esta desobediencia civil que estamos haciendo en muchos aspectos, no solo en el tema de la sanidad, de la objeción fiscal, de un montón de cosas, y es parafraseando a Gandhi, que decía que cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla, ¿no?
Ahí está, Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Ahí nos encontramos.
Muy bien, pues bien. El tiempo vuela y sí. Ya tenemos que ir cerrando. Entonces, bueno, quizás ya para acabar recordar, pues no sé, páginas web, formas de contacto, distintos colectivos que conozcáis, a los que se puede contactar.
En lo que a nosotros nos corresponde, ya tenéis la web nuestra, que es yosisanidaduniversal.net, y ahí tenéis todas las informaciones, formas de conectar, correos, testimonios que se hagan, relaciones, propuestas, y todo está abierto. Estamos abiertos y con muchas ganas de seguir respondiendo de una forma radical a esta Real Decreto Ley y a todas las consecuencias de todas las políticas que hemos hablado antes.
Y desde Médicos del Mundo, www.medicosdelmundo.org, y allí Derecho a Curar, que sería un apartado que hay donde está todo el tema de la objeción y de la desobediencia.
Muy bien.
Pues... Muchas gracias a vosotros por acogernos.
Muchas gracias a ti, por supuesto.
Juan Luis, muy interesante, me ha encantado escucharte. Buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, man.
Pues buena nit desde esta parte del Mediterráneo. Buenas noches a todo el mundo. Hasta la semana que viene, si nos dejan y seguimos... aquí en este local, no sabemos qué quedará, cada vez quedan menos cosas, pero de momento la antena y los micros todavía están, o sea que nos podremos seguir escuchando y, como decimos en Valencia, en sentinem, ¿no? Hasta la semana que viene. Salud.
Adiós, Marta, adiós, chicos.
En construcción lo podéis escuchar también aquí en Radio Malva
los lunes a las 11 de la mañana.
Ahí está.
Vale, ahí se sabe hasta las reposiciones en la Malva y todo.
Hasta la semana que viene. Salud.
That's enough.